Bueno, a pesar de todo, ¿no?, de lo que nos ocupa, que es la pandemia,
sin duda, sí,
hemos logrado decir, bueno, vamos a buscar el lado bueno, el encierro sirve para algo también. Así que bueno, estamos festejando, sí, virtualmente, pero festejando al fin.
Ahora, la ficción y la radio se han llevado bien, digo yo, desde siempre, ¿no? Porque hacen un cóctel que tiene magia, es algo mágico y que potencia la imaginación del que está del otro lado, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Nosotros, sin ustedes allí, le digo a los que radio escuchan, nosotros aquí, ¿para aquí? ¿Para qué estamos, no? Como decía alguien en algún viejo programa. Digo, ¿ese es el principal secreto de las dos carátulas, esto de que la ficción y la radio se lleven tan bien?
Bueno, no sé hasta dónde, quizá en lo primero que usted dijo, sí, es verdad, si no estuvieran allí, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pero yo pienso que el tema de las dos carátulas viene un poco más en profundidad. Por empezar, nosotros no hacemos el radioteatro histórico, ese famoso que los autores escribían para una pareja. Aquí el tema es el teatro, es decir, que hay una fusión más con el teatro cuyo vehículo es la radio. A ver si me expresé bien.
Claro, las dos carátulas es teatro en radio, no es radioteatro.
Exacto, exacto, exacto. Incluso más, hace cosa de 2 años se logró que Argentores se lo aceptara como rubro, el teatro en radio, porque no lo teníamos.
Ajá.
Bueno, así que se aceptó ya como rubro y bueno, está instituido. Aparte nosotros tenemos una vigencia prácticamente la misma que tiene el teatro de la BBC de Londres.
Claro, claro, claro.
Así que bueno, estamos ahí pegándole al palito, pero estamos. Pienso que el teatro en radio se diferencia fundamentalmente del enfoque que tiene. Es decir, que reitero, la estrella es la pieza y todo va en función de la pieza de teatro.
Ahora, las dos carátulas, durante 7 décadas, que no, obviamente no es poco, ofrece títulos clásicos de la dramaturgia universal y nacional. Que esto me parece muy interesante, muy relevante para acercar a la gente, a la audiencia, los grandes títulos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué obra están representando? ¿En qué están trabajando?
Bueno, en este momento en nada, porque claro, las dos carátulas a raíz de la pandemia está en receso.
Sí, sí.
Nosotros íbamos a salir esta temporada oficial con una pieza de Roberto Tito Corsa, Nuestro fin de semana, protagonizada por Héctor Calori, y bueno, quedó prácticamente en stand-by hasta que se reabran los estudios, porque la radio está totalmente cerrada. Nosotros estamos haciendo pequeños radioteatros, pero por WhatsApp. Es decir, que ha sido un intento nuevo, si bien no es tan nuevo para mis colegas, los que hacen humor y hacen stand-up, eso no, porque ellos se manejan muy bien, es una sola persona. Pero aquí el tema fue aunar en su casa a cada actor, y tenemos un promedio de 20 actores nosotros. Y además el editor de arte también está en su casa, el operador también está, el técnico está en su casa, mi asistente está en su casa, todos estamos en nuestra casa. Y bueno, y ha sido un éxito dentro de todo, un éxito importante, porque no fue fácil.
Claro que no.
No fue nada fácil, pero bueno, tuvimos mucha suerte y además con un apoyo total de la nueva gestión de la radio, ¿no?
Qué interesante esto que dice. Y me hablaba de 20 actores. ¿El elenco es fijo o es rotativo?
Bueno, el elenco tiene un plantel de 8 actores fijos. ¿Por qué? Me va a preguntar usted. Bueno, contesto inmediatamente. Digo, cuando, por ejemplo, sale un director importante, un Fumbarbe que viene a dirigir, supongamos, en el Teatro Colón, la orquesta sinfónica tiene que estar muy afinada, porque ese director llega, baja del avión, a veces se da una pequeña ducha en el hotel y va directamente al Colón.
Claro.
Prácticamente a repasar la partitura. Y si la orquesta no toca bien, bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Desafinará. El tema de esos 8 actores o 9 a veces que están en el equipo de trabajo son actores que manejan muy bien los textos de teatro. Porque antes las dos carátulas se ensayaba 10 días una pieza. Ahora tiene la módica suma de 7 horas los sábados cuando hay ensayo y se graba el lunes.
Hay que salir al toro.
Más que al toro, no, porque la producción, en este caso nosotros entregamos los libros con bastante antelación. Ajá. Las figuras son apalabradas con como menos con un mes de anticipo, porque también depende de la agenda de cada actor, ¿no? Por supuesto. Y el equipo tiene, como le dije antes, que trabajar muy bien, se entregan los libros con antelación, con le reitero, y tienen tiempo, una semana larga como para estudiar.
Estudiar, lo que no tienen es tanto ensayo.
Claro, los sábados se ensaya, ya cuando vienen, vienen con la obra bastante dominada, ¿no?
Claro, claro.
Así que bueno, y después se graba el lunes repasando escenas, que son las de conjunto generalmente, las que tienen mayor dificultad siempre para no pisarse, que tengan ritmo, que no se pisen unos a otros. Y bueno, y después ya se graba con público, a las 8 en punto empezamos a nosotros a grabar con público.
¿Cómo es dirigir teatro en radio? Es decir, supongo, me corregirá si estoy equivocado, que se hace, para mí caería de maduro, más hincapié en lo que se dice. De pronto el actor sobre un escenario tiene los gestos, tiene el cuerpo para poder hablar, pero ¿hay mucha diferencia o básicamente es lo mismo?
Bueno, yo lo voy a corregir un poquito, si me permite.
Por favor, si se lo digo.
Le acabo de decir que son actores que tienen una gran trayectoria teatral. Es decir, muchos de ellos han recorrido el mundo con el elenco estable del Teatro San Martín, que tiene y tenía un gran repertorio. Así que bueno, contamos ya con eso. Y fundamentalmente el actor trabaja con su cuerpo también en la radio.
Ajá.
¿Por qué? Porque gesto y cuerpo van unidos prácticamente, no se puede apartar. Entonces eso le da el vigor que corresponde, respetando por supuesto el medio por el cual se edita la pieza, que es el caso de la radio, como por ejemplo el cine o la televisión. Usted va a ver un actor que maneja su cuerpo y sus manos y se va a dar cuenta inmediatamente que es un actor que está acostumbrado al teatro.
Que tiene formación.
Exacto, sobre todo que tiene formación.
Uh-huh. Bueno, le agradezco sinceramente la corrección y uno aprende. Yo le voy a contar una, no sé si llamarla anécdota, pero una vivencia que tuve de joven. Yo estudié en el ISER, en el Instituto.
Ah, qué bueno. ¿La carrera de actor?
No, la carrera de locutor nacional.
Y bueno. No, perdón, lo interrumpí porque el ISER
se daba, sí.
Creó para actores, locutores y operadores.
Tiene usted toda la razón del mundo.
Bueno, después dio un giro en un momento determinado que incluso nosotros en varias, perdone que le interrumpa.
No, esto, por favor, si todo ilustra.
El ISER fue fundado por el doctor José Ramón Mayo, que fue además su primer rector.
Sí.
Porque el ISER, por supuesto, está a nivel terciario, ¿no?
Claro.
Un empujón más y está en la universidad.
Bueno, sí.
¿Y qué pasó?
Bueno,
con el tiempo, no sé cuál fue, se le hemos dicho al director varias veces que se lo invitó a Argentores a eso, iba yo, y se le ha dicho, ¿cómo es posible que sacan justo una carrera para el actor que era indispensable? Porque no, porque tenía que estudiar como actor de radio, porque aquí le vuelvo a repetir que un actor trabaja con su cuerpo.
Exacto.
¿No? Se expresa con el cuerpo y con la palabra. Y bueno, y él nos dijo que no sabía qué había pasado, Y se lo hemos, ojo, que lo hemos pedido varias veces. Y él nos prometió, en su momento, ahora cambió de director, el ISER, pero nos había prometido incorporar de nuevo la carrera de actor, porque es una disciplina que todo actor debe tenerla.
Ojalá.
Además, con estas nuevas tecnologías, se hace ya imprescindible.
Ojalá sí sea. Y esto de las nuevas tecnologías me da pie a lo que le quería contar. Nosotros estábamos cursando y cuando hacíamos locución, práctica de locución, más allá de alguna radio privada que muy gentilmente, como Radio del Plata, recuerdo, nos daba la oportunidad a los profesores, nosotros éramos los alumnos que seguíamos a los profesores, donde nos citaban para hacer prácticas y de pronto ahí podíamos descubrir este, para nosotros, fascinante mundo de la radio, pero a su vez desconocido, si se quiere, para la gran mayoría. Muchas veces caía de maduro que íbamos a Radio Nacional, por esto de ser del Estado, ¿no?
Claro, claro.
Y en Radio Nacional, lo que yo recuerdo, porque muchas veces estaban allí ensayando, entonces yo era de los que me quedaba, pedía permiso en la cabina con el operador para ver, era mágico lo que pasaba en las dos carátulas. Y lo que recuerdo era, por ejemplo, los efectos especiales, había una ensaladera, si se permite decir, que un recipiente, ¿no? un bols, con arroz. Y entonces con unas tacitas de café hacían el ruido de los caballos, ¿no? Que venían los caballos. Entonces, mi curiosidad, y ahí voy a la pregunta, es si hoy siguen, porque más allá de que estén grabados tantos sonidos, si siguen usando eso que para mí era magia pura, ¿no?
No, ya no. Está todo digitalizado, ya desde hace varios años atrás, por supuesto. Pero yo conservo dos o tres cosas que mi asistente de producción, Patricio Schulze, es el que las hace en el estudio. Por ejemplo, tenemos escaleras, puertas, ventanas, muchas cosas que a veces sí las ponemos en escena, porque no, usted conoce el auditorio de Radio Nacional, que es una belleza, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Sí.
Bueno, ahí el escenario es muy amplio, además está refaccionado, está fantástico, y es un teatro. Ahí, si quisieran hacer teatro los directivos de la radio, perfectamente lo pueden hacer, porque tiene las dimensiones, tanto en profundidad como en su ancho, todo para hacerlo, para moverse los actores. La prueba está que los planos largos, todos ellos se mueven tranquilamente a piacere, y cuando hay fiestas y corridas en que la obra lo indica, lo hacen también. Pero ¿qué pasa? Que ahora está todo digitalizado. Yo le dejo a eso, Iba, un pequeño espacio a veces para puertas, que el asistente mío las hace en puertas, abre una puerta, cierra una puerta, a veces una ventana, porque como él lo dijo, es mágico eso.
Sí.
Y la gente lo ve y se, no sé, usted nota, ya desde la cabina lo notamos con el realizador técnico, que la gente se inclina, se para un poco a veces para ver lo que está haciendo el asistente.
Claro, claro, claro.
Se conserva. Ahora, hubo una dinastía, una familia entera que se dedicó precisamente a hacer esos efectos maravillosos, artesanales, pero bueno, ya el tiempo ha pasado y todo se renueva.
Todo se renueva, pero lo notable es que más allá de que sea un clásico de la radio, de las renovaciones, es que las dos carátulas está al aire por peso específico propio y porque está más vigente que nunca, digo yo.
Sí, está más vigente que nunca por una razón. Yo lo atribuyo siempre a que el teatro en general, ¿no? Y nosotros hacemos teatro en radio. El teatro en general, ¿qué hace? Entretiene, instruye, cultiva. Sí. Y ese es, digamos, las tres patitas que sostiene también a las dos carátulas. porque el que se quiere distraer tiene las grandes comedias que hacemos nosotros del año 40. Se recuerda usted, no sé si tiene edad para recordarla, tiene sí. voz de hombre muy joven, pero por ahí me hacemos una sorpresa.
Y andamos pisando los 60, 5'9". 50.
Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Un hombre joven. Bueno, pero recordará las grandes comedias.
Sí, por supuesto.
Bueno, el cine, ¿de dónde eran extraídas? Los argumentos eran de teatro adaptadas al cine.
Claro.
Bueno, entonces, ahí está, lo distrae. También los instruye, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho que nos piden obras de todas las facultades de comunicaciones. Y nos piden, además de los colegios secundarios, que tienen la materia, por supuesto, nos piden obras fundamentalmente las nacionales, porque estudian teatro argentino, digamos, con el acento puesto en teatro nacional. Entonces estamos precisamente cubriendo también esa parte de instrucción. Y después, para lo más exigente, también cultiva, porque la gente, por ejemplo, escucha un Sófocles, un Eurípides, claro, un Aristófanes, y ese señor o señora o señorita, las edades que usted quiera poner, va derecho a ver quién era ese autor, claro, qué hizo, porque el padre de la comedia es Aristófanes, ¿no? Más que el padre de la comedia, es de donde arrancan todos los autores, los grandes que escriben comedias maravillosas.
Sí, y los grandes claves, porque si uno de pronto representa a Edipo, o presenta... ahí justamente se va a Sófocles o
y bueno, ahí tiene
Macbeth.
Todo para usted tiene para cultivarse toda la mitología griega.
Claro, claro, exactamente. Aparte, es bueno, porque qué bueno esto de que se haya canalizado la radio y hacerte, que quede claro, ¿no? Hacer teatro en radio. Porque antes nombraba el San Martín, también está el Teatro Nacional Cervantes, que siempre también fueron dos lugares para obras clásicas de lo nacional y de lo mundial, ¿no? Y entonces que la gente tenga acceso a través de la radio, gracias a las dos carátulas, me parece maravilloso, ¿no?
Bueno, y también hay otro tema, por ejemplo, la mayor parte del Teatro Nacional, digamos el clásico, tiene grandes repartos. Usted me preguntaba si actores fijos. Hay 8, como le expliqué anteriormente, pero se van incorporando muchos actores a medida que las obras lo van pidiendo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con esas obras de gran... Por ejemplo, un Echelbaum.
Sí.
¿Cómo pone usted en un teatro hoy en día, con los gastos de producción, que eso significa un Echelbaum en escena? Únicamente lo puede hacer o el Teatro San Martín o el Teatro Nacional Cervantes, nadie más.
Claro.
Porque claro, ningún empresario teatral va a arriesgar tanto dinero...
Tanto capital, claro.
Claro, en una pieza que tiene 18 personajes, 19 personajes, tranquilamente. Hay obras que trabaja muchísima gente. Entonces, al servicio de esas obras, ya entonces se llama una segunda tanda de actores que siempre están presentes con nosotros trabajando, que también son actores generalmente muy adiestrados.
Sí, aparte por allí, yo recuerdo haber escuchado al gran Alfredo Alcón, por ejemplo, ¿no?
Ay, Dios mío, sí. Bueno, Alfredo Alcón está en la lista de los fundacionales de las dos carátulas. Alfredo Alcón, junto a Violeta Antieva, Don G, Norma Leandro, Carlos Carela, Marta Reguera, que era actriz, que fue una gran directora de televisión, María Hermenia Avellaneda,
María Rosa Gallo.
También, todos fuese un equipo que en ese momento, ¿quién iba a decir que Alfredo Alcón y toda esta gente que la acabo de nombrar, más los que me quedaron en el tintero, porque hacer memoria a veces es injusto, ¿no? Porque uno se olvida de gente también muy importante, pero bueno, todos han pasado por ahí, han salido de ahí, eran estos muchachitos
sí,
jóvenes.
Sí, y hubo uno que truncó la vida muy joven, Víctor Hugo Vieira.
No, Víctor Hugo Vieira vive, ¿eh?
Ah, perdón, no.
Sí, Víctor Hugo.
Ah, no, lo confundí con Néstor Hugo Rivas, perdón.
Néstor Ubarriaga, sí, murió muy joven.
Néstor
Ubarriaga. Un gran actor, sí, que aparte hizo una gran carrera de San Martín,
sí,
también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, Alberto de Mendoza, Parla Santana.
Pero todos, sí.
Bueno, y Nora Masi allí, que siguen, bueno...
Bueno, yo pasé también por las dos,
claro,
carátulas, ¿eh?
Claro,
cuando
regresé, claro,
del Iser, porque precisamente las dos carátulas se creó, y la creó él mismo, que fundó el instituto, la creó él, un espacio de amateur para todos los actores que organizábamos en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, o de, sí, sí, después del Iser, como le acabo de decir,
sí, sí,
y qué más, a ver, todas las escuelas nacionales y municipales, en todos iban a concursar para entrar a las dos carátulas. Todos hemos pasado por ahí, por lo menos mi generación, toda, en la antigua radio del Estado, que,
claro,
estaba en el Recurso y Callao.
Claro,
y las,
claro,
Heras,
claro,
y las Heras.
Sí, 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 allí iba yo. Bueno, han recibido muchísimos premios. A mí lo que me gusta de esto es que no llamamos para hacer la nota cuando reciben un premio. Han recibido, bueno, de todo, ¿no? Martín Fierro a lo largo.
Bueno, Martín Fierro va por el sexto, séptimo ya. Después se ha recibido el CONEX, se ha recibido precisamente de la BBC de Londres el premio a mejor programa de habla hispana. El concurso, esto concursé yo hace cosa de 3 años en la Bienal de México y nos llevamos el premio de honor, que lo hicimos, mandamos una obra, pero muy porteña, muy urbana, La Tigra, protagonizada, ajá, por Susana Rinaldi, de Florencio, ajá, Sánchez, y ganamos el premio de honor.
Ajá.
Así que todo el mundo entendió lo que pasaba.
¿Que eran todas presentaciones de habla hispana?
Todo hispano, tanto europeo, sí, todo el continente donde se habla castellano, toda América Latina y donde se hablaba castellano, estaban todos anotados.
Para finalizar, Nora, sé que hay una asociación de amigos de las dos carátulas que está siempre presente, ¿no?
Sí, pero ya no. Le hemos dado de baja.
Ah, mire usted.
Le hemos dado de baja. Y la creamos en su momento precisamente porque éramos muy pobres.
Claro.
Éramos, como dice el tango, alguien lo dice,
sí,
por,
sí,
ahí,
sí,
éramos,
sí,
muy pobres y necesitábamos ayuda. Entonces tuvimos que crear una asociación para gestionar ante el Fondo Nacional de las Artes cintas para grabar, porque en ese momento se grababa con cinta abierta. Y no había disponible. Es decir, lamentablemente muchas obras con grandes nombres se perdieron precisamente porque no se pudo... Se borraba una cinta para grabar a la semana siguiente.
Bueno.
Entonces, bueno, creamos esos Asociación Amigos de Dos Carátulas para gestionar, porque, no sé, o una fundación, que era muy difícil... en su momento ya sigue siendo difícil también crear una fundación o una este tipo de asociaciones sin fines de lucro como teníamos nosotros para recibir material, porque el Fondo Nacional de las Artes es autónomo, ayuda mucho a becarios y también no solo con becas sino también aporta material para grabación para el que lo necesite, ¿no?
Nora, mire, me seguiría realmente un placer, no quiero abusar de su tiempo.
No, por favor.
Es más, en alguna otra oportunidad, porque la nota era más que nada por las dos carátulas, pero en otra oportunidad tengo ganas de preguntarle. Usted ha representado muchísimas obras, ha filmado teatro,
sí,
pero
sí,
sin duda el tema de la televisión es más popular. Yo me inclino más por rescatarlo del teatro, pero hubo un personaje que era estupendo, porque no era de televisión, era teatro en televisión, que era La Negra Peñalosa.
Ah, Malevo.
Claro.
Bueno, yo con ese Malevo famoso gané primero 3 Martín Fierro y después cualquier cantidad de premios.
Claro.
Aparte, los Martín Fierro a mí me sorprendía porque fueron corriditos un año tras otro. Sí. Y bueno, realmente, porque incluso este Malevo fue el origen de una saga que después se hizo, siguió con el mismo, digamos, el mismo tema urbano del viejo, sí, Palermo, donde se juntaban los cuchilleros, sí, los famosos cuentos de Borges, prácticamente hablaban de todo ello, ¿no? Y bueno, se hizo una saga bastante importante, y fue por eso, primero Martín Fierro, por supuesto, fue La Negra Peñalosa, que magistralmente escrito ese Malevo por Abel Santa Cruz,
claro.
Que se llamaba Nostalgia del Tiempo Lindo.
Que ahí estaba Rodolfo Vegani, Gabriela Gili,
Oscar Ferriño, bueno, que lo tenía loco,
confianza, yo tenía una tía que la odiaba, la era Peñalosa.
Y sí, claro. Tengo tiempo para contarle.
Sí, cuénteme lo que quiera.
Mira, mire, en esa época yo estaba en la Comedia Nacional y habíamos estrenado una pieza de un autor sanjuanino que había ganado el premio María Guerrero. Uh-huh. El gobernador, en ese momento, el que era gobernador, nos invita a estrenar esa pieza porque, como era sanjuanino, y el tema era sobre Deolinda Correa, que es un personaje mitológico de San Juan, toda la zona de Cuyo prácticamente.
Sí, sí.
Una mujer que había cruzado todo el desierto amamantando a su hijo.
Sí, que después quedó, hizo la difunta Correa.
Sí, que quedó vivo gracias a los pechos que seguían manando leche hasta que lo encontraron al chico. Eso no es más que un milagro, sino que es verdad.
Sí, sí, sí.
La leche materna es lo último que desaparece en los pechos de una mujer. Bueno, quiero hacer la corta. Debutamos en San Juan. Y con invitación del gobernador fue un recibimiento fabuloso. Yo estaba haciendo Malevo. ¿Qué pasa? El día que debutamos, yo digo, ¿cómo es posible que haya tan poca gente? Porque era una visita oficial de la Comedia Nacional, etcétera, etcétera, un autor sanjuanino, no entendíamos nada que pasaba. Entonces le pido al jefe de acomodadores ahí, y vino hasta el camarín, y le digo, dígame, ¿qué es lo que pasa que no vienen a vernos? Me dice, querida, hoy está Malevo. Hoy está Malevo, ay, claro, jueves, porque el jueves salía, y nosotros estamos invitados jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, ¿qué pasó en la función? Dice, mañana va a haber que se cae la gente de los palcos. Bueno, así fue. Empieza la obra y estaba ya yo para salir y empiezo que hay un murmullo en la primera fila y le digo al director que estaba entre cajas, que era Marcelo Lavalle, ay, parece que no está gustando la pieza. Esta gente que se murmuraba, ¿no? Entre cajas se escuchaba. Sí. Murmuraban, estaban hablando, cuchicheando. Y dice, bueno, entra, que ya entro. Bueno, fue algo terrible, porque a mí me dio vergüenza ajena. ¿Sabe que gritaba la gente? Malevo, Malevo. La Negra Peñalosa, y se reían y aplaudían. Estuvimos 5 minutos parados.
Qué linda anécdota.
Y el director me decía entre cajas, adelantate, saluda a la gente. Y a mí me daba vergüenza.
Claro.
Yo no había aprendido eso de salir de mis compañeros de una obra para ir a saludar.
Sí.
Pero bueno, cuando la gente se fue calmando, después cuando terminó la pieza fue una ovación, bueno, también al autor.
Porque me imagino la salida, ¿no?
Y ahí, ¿sabe quién debutó en esa pieza?
No.
Raúl Lavie como actor.
¡Oh, el negro!
Ahí debutó Raúl, maravilloso, estuvo fantástico.
Que también estuvo en Las Dos Carátulas.
También. Claro. Pregúnteme mejor, Carlos, quién no pasó por Las Dos Carátulas, que puede ser un nombre, pero si no. Ah, yo soy la única que no trabajé en Las Dos Carátulas nunca.
Bueno, Nora, bueno, gracias.
Le agradezco mucho la invitación.
No, por favor, gracias.
Y muchos cariños para todo el personal de Radio Nacional Esquel, para todos sus oyentes, y agradecida, le reitero, por esta invitación. En nombre de nuestro director nacional.
Gracias.
Que nos apoya y algún día, tarde o temprano, vamos a aparecer por ahí.
Ojalá, 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 ojalá.
Bueno, bueno.
Ojalá, acá hay un lindo auditorio y estamos con la radio, así que gracias por su tiempo. Felices 70 jóvenes años para las dos carátulas. Y para usted me tomo una licencia, feliz cumpleaños por adelantado para la semana que viene. Para el lunes,
¿no? Bueno.
El lunes que viene, ¿no?
Sí, el lunes que viene, cumpleaños. Soy de Leo y bueno, me cabe toda la general de la ley con las dos carátulas que también... No, es de cáncer las dos carátulas.
Es de cáncer.
Le pega ahí nomás. Bueno, muchas gracias, Carlos.
No,
gracias
a usted, Nora.
Saludos y cariños para todos los oyentes.
Muchísimas gracias.
Adiós y hasta pronto.
Que tenga así, ojalá así sea. Nora Masi, pasó un gustazo que nos dimos aquí en Radio Nacional Esquel, en Postales de Radio, directora de las dos carátulas de Radio Nacional, está cumpliendo 70 años, es el programa de este estilo. La BBC de Londres tiene uno, pero obviamente de habla inglesa, de habla hispana, el más viejo, 70 años ininterrumpidos en el aire de Radio Nacional.